No, claro, porque como estaba oyendo que, o sea, que más bien receta el bebible.
Pero si te va bien, si te va bien, sí, no cambies. Sí, eso, sigue con él. Sigue con él. Y si hay en algún momento ya no me notas. No, te iba a decir que si ya llega el momento en que no notas la mejoría o incluso vas hacia atrás, entonces sí, cambia ya al Artrohelp Forte y te tomas un vial al día.
Un vial al día.
Pero si no, María, continúe así.
Sí, pues sí, de momento. Pues ya la verdad me va muy bien.
Pues nos alegramos muchísimo.
De las rodillas y de los huesos y de todo.
Pues perfecto.
Y otra cosa que le quería preguntar un momentito, simplemente un cuñado mío que me está acabando de operar también mucho de la circulación de las piernas, que tiene las dos piernas terribles, y hace poco que lo operaron, y le operaron, no sé qué le hicieron, una vena que le tuvieron que... Sí. No le llegaba a la circulación ni al dedo de los pies. Y claro, operaron hace un mes así de unas venas que tenía. Y bueno, va mejorando, pero tampoco es muy mucho lo que mejoró. Bueno, y tiene, está fatal de las piernas. Y le dicen que es todo de la circulación.
¿Él es diabético?
No.
¿Tiene la glucosa alta?
El Sintrón sí que está tomando, pero nada más. Ah, no es diabético.
Vale, tiene problemas circulatorios. Sí. Vale. Bueno, vamos a ver. Si es un problema de varices, como parece ser, que luego ya se unen problemas arteriales, incluso linfáticos, aquí lo que le recomendaría es que tomara el producto que yo mando para la circulación. Es un producto que lleva 7 plantas medicinales que favorecen el riego. Entre las plantas lleva, por ejemplo, ginkgo biloba, lleva también vid roja, por ejemplo, lleva ortiga, lleva ruscos, en fin. Vienen viales. Entonces, que se tome uno por la mañana con el desayuno y que se tome otro vial a la hora de comer. Que se tome dos al día de Citalgen Circ, ¿vale? Y luego, al mismo tiempo...
Hace un poquito que lo ha recomendado, ¿no?
Sí, Citalgen Circ. O sea, lo llevo recomendando hace mucho tiempo.
¿Necesitas que se lo deletree, María, o...?
Ay, pues a ver, sí.
¿Sí? Venga.
Tiene unos nombres un poco raros.
Vale. Tiene para anotar, ¿no?
Sí, sí.
Empezamos. P de Pontevedra.
P de Pontevedra.
Sí. H.
H.
Y.
Y.
T. T de Toledo.
T.
A.
A.
L.
L.
G.
G.
E.
E.
M. M de Madrid.
M de Madrid.
Y otra palabrita que es una C de casa.
Así, la C.
Y latina.
Y latina.
R.
La R.
Y otra C de casa.
Y otra C. ¿Ya?
Eso es. Doctor.
Vale, o sea que una al desayuno y una
a la comida. Y luego que se dé un masaje siempre de tobillo hacia la rodilla y de rodilla hacia la cadera con un aceite que es el aceite de árnica de Laboratorios Marlis. Aceite de árnica, ¿vale? Es una planta medicinal, árnica, que favorece el riego, que favorece la circulación. Y dos veces al día, por la mañana y por la noche, que se aplique este spray, que viene en forma de spray, y que se dé ese masaje de tobillo a la rodilla, de rodilla a cadera, si tiene también problemas en el muslo, entre 5 y 10 minutos que se dé el masaje, siempre dirección hacia el corazón, hacia arriba, importante, sí, hacia arriba. Siempre hacia arriba, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Gracias, María.
Os escucho todos los días.
Pues un abrazo muy fuerte, gracias por estar ahí.
Gracias, muchas gracias.
Y vamos a ir con la última, ya pasados los minutos, 981-1344-33 que teníamos ahí a la espera. Hola, buenos días.
Hola.
¿Cómo es su nombre?
Conmigo, no sé.
Sí, es con usted. ¿Cómo es su nombre?
Pues yo soy Mari Carmen.
Mari Carmen, ¿y desde dónde nos llama?
Desde Vigo.
Vale, Mari Carmen, cuéntenos.
Pues es que hace 3 años, cuando fue la última sesión de la vacuna, me dio una parestesia. Y entonces desde ese día tengo la mano izquierda y se me duerme... Y parece como si lo tuviera a la parrilla, ¿no? El dedo gordo. Y la mano y tal.
Sí, vamos. Vamos a ver, Mari Carmen, me comentas que te pusieron la vacuna, pero que te pusieron la vacuna de la COVID, ¿no?
La COVID, la vacuna... pero yo tenía y tengo Parkinson y se lo dije a la chica y me dice, ya, usted tranquila. Y no me hizo caso.
Vale. Entonces estás, tú tenías y tienes la enfermedad de Parkinson y me imagino que sigues un tratamiento para la enfermedad de Parkinson, ¿no?
No, porque no lo puedo.
¿No te han puesto otra?
No lo puedo tomar, doctor. Me da una náusea, vómitos y todo eso.
¿Pero esto se lo has comentado tú a tu médico que no puedes soportar la medicina que te ha mandado? ¿Se lo has dicho?
Ya probaron muchas
medicinas, sí. ¿Y te han probado otras cosas? ¿Y te han probado y ningún medicamento te viene bien?
Pues no. No sé si ha salido algo.
¿Tienes temblor? ¿Y tienes temblores en las manos? ¿Tienes problemas para caminar?
Bueno, sí, porque me duele mucho la espalda. Que lo que le quería comentar era que el dolor de espalda no me ha pasado, ni con mi Altrin, ni con nada.
Bueno, hay que ver cómo tienes esa columna, claro, porque si tienes una desviación, tienes hernias discales o tienes una artrosis en grado 4, pues a veces se tarda en notar una mejoría. Vamos a ver, tu caso es un caso complejo también, Mari Carmen, y por teléfono podemos hacer lo que podemos hacer, pero claro, tu médico de atención primaria, que me imagino al que vas, tiene que estar muy, muy al tanto de lo que te ocurre. Yo, por lo que me comentas, me dices, por la enfermedad que padeces y por los trastornos de parestesias que tienes, pérdida de sensibilidad y problemas, yo aquí siempre recomiendo vitamina B, B de Barcelona, porque la vitamina B va muy bien. Entonces es lo que te recomiendo, que tomes el Complex B y que te tomaras una capsulita al día de Complex B, ¿vale? Que eso es lo que tienes que hacer. Y luego, con el Mialtrin, tómalo cuando tengas dolor, y si es que tienes el dolor a diario, tienes que tomar el Mialtrin, las dos casulitas por la mañana y otra a las 8 horas. Y no recuerdo si te mandé tomar, alguna otra vez que hayas hablado conmigo, si te mandé tomar el Artrogel Forte, no recuerdo. Pero si no te lo mandé tomar, te lo mando.
No, si te tomes,
pues toma el Artrogel Forte y te tienes que tomar, tienen ampollitas bebibles, viales bebibles, tómate uno al día por la mañana.
Muy bien. Una sola al día.
Una solamente al día, ¿vale? Y vale. Eso es lo que te recomiendo, ¿vale?
Vale. Gracias, doctor.
Gracias, Mari Carmen.
A ti, Mari Carmen. A ti.
Bien. Muy buenos días.
Adiós.
Lo vamos a dejar aquí porque nos hemos pasado minutos, ¿eh? Mucho interés ha suscitado el consultorio, tanto el de ayer, el de hoy. Así que gracias a todos ustedes, a los que han participado, a los que están ahí cada sábado y cada domingo en directo, y sobre todo a nuestro doctor, como siempre, por cuidar, por ayudar a nuestros oyentes. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, que tenga una feliz semana.
Lo mismo os deseo a todos. Feliz semana.
Igualmente. Cerramos consultorio este que nos trae Laboratorio Smartness aquí a Radio Voz todos los fines de semana. Y enseguida nos enredamos, cambiamos el tono. Vamos a enredarnos con él, con nuestro querido Gonzalo Alonso Abella. A ver qué nos propone hoy, ¿eh? Bueno, ya les voy adelantando que hoy también, mujeres que nos escuchan, pues también va a ser un guiño, nuestro tiempo dedicado a las redes, a los asuntos puramente tecnológicos, bueno, pues también en este caso, pues va a hacer mención especial a nosotras, a las mujeres, en esta semana en la que hemos conmemorado el 8 de marzo. Hacemos un brevísimo alto y enseguida volvemos con él en directo aquí en Radio Voz.
Otra noche que me cuesta dormir, hasta las tantas dando vueltas, con las preocupaciones tardo mucho en conciliar el sueño. ¿A ti te pasa?
Claro, pero he decidido tomármelo con calma y con la ayuda de Melatovit Liposomal.
¿De quién?
Melatovit Liposomal. Antes de dormir, me tomo unas gotas. La melatonina ayuda a conciliar el sueño y a tener un descanso reparador. Y Melatovit Liposomal es muy fácil de tomar y tiene la garantía de Laboratorios Marnis. Recuerda, pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Y tómatelo con calma. Más información en marnis.com.
Está a xeración Z dos meus netos, a xe dos meus fillos. E logo estamos nós, que a partir de agora seremos a xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
Pues no sé si entre ustedes, entre nuestras oyentes femeninas, como dice la canción, rubias, morenas, altas, bajas, y tendremos seguro que sí, a muchas guerreras por ahí. No sé si tendremos, por otro lado, a muchas habituales de las redes sociales. Alguna que otra, porque son activas, nos escriben al Facebook, sobre todo, fundamentalmente, nos dejan mensajes. Nos escriben comentarios en esa página, en la nuestra, en la del programa, Combo de Sábado, Combo de Domingo. Así que, bueno, quizás hoy también pues se sientan un poco identificados con los datos que nos va a ofrecer en este tiempo de Enredando aquí en Radio Voz, Gonzalo Alonso Abella. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, María. Buenos días. ¿Qué tal?
Has tenido mucha cortesía, mucha consideración. Me ha gustado la elección de decir, pues también desde el punto de vista tecnológico de las redes, se puede sacar punta a este perfil más nuestro, ¿no? El de las mujeres en una semana como esta.
Claro, vamos a aprovechar la Semana Internacional de la Mujer para ver las diferencias y lo que nos une también, porque no solo vamos a ver diferencias, vamos a ver diferencias y vamos a ver lo que nos une. Lo que, por una parte, cómo utilizan las mujeres las redes sociales, cómo las utilizan los hombres y para qué. Porque esto al final, María, es importante ya no solo para tener como dato social y demás, sino que es importante también a nivel marca, producto, empresa, para los negocios. Si yo estoy a punto de montar un negocio o ya lo tengo y quiero decidirme a ver a qué red social me voy a dirigir, a qué público me voy a dirigir, cuantos más datos tengamos, mucho mejor siempre.
Mira, fíjate que estábamos escuchando, vamos ahora enseguida ya con los datos, pero estábamos escuchando ese tema clásico, clasiquísimo de las chicas son guerreras, que parece que ahora Shakira lo ha inventado todo, con ese nuevo lema de las mujeres no lloran, las mujeres facturan, pero fíjate que ya ha habido canciones siempre, ¿verdad?
No con el matiz, historia se repite.
No con el matiz, probablemente, de hacer de un tema algo personal, de hablar de tu ex, ¿no?, y de ciertas cuestiones más íntimas, pero bueno, lemas femeninos siempre los ha habido y los habrá.
Y lo seguirá habiendo, María, y lo seguirá habiendo.
Vamos con los datos, entonces, que nos vamos a ver si nos llaman la atención o no.
Vamos a empezar con dos, tres datos generales, porque ya tenemos datos de este principio de año. Llevamos dos meses, no llevamos ni los tres. y ya tenemos datos, algún dato. Entonces, quería darte el primero porque a mí no deja de llamarme la atención el número de usuarios de las redes sociales. Y te voy a dar el dato de usuarios a nivel mundial,
vale.
De cuánta población está conectada. Ahora mismo está conectado el 58% de la población mundial a alguna red social. O sea, ya casi el 60%.
Muchísimo.
En número son, a ver, porque 4.760 millones de usuarios.
A ver, repite.
4.760 millones de usuarios conectados a las redes sociales. Es decir, más de la mitad de la población mundial tiene, pues, o un perfil en una red social, o una página en otra red social, u otro perfil en otra.
O en varias
a la vez. Otro, un dato significativo de este, para extraer de este. Uh-huh. De todos estos usuarios, o sea, de estos 4.760 millones de usuarios, el 80%, es decir, una barbaridad, hicieron alguna compra online desde cualquier dispositivo el año pasado.
Vale.
Y este porcentaje, o sea, casi la mitad de este porcentaje, prácticamente el 50%, recurrieron a las redes sociales para informarse sobre algún producto o servicio.
Uh-huh.
Parece que se consolida la forma de comprar en general. Es decir, queremos un producto, pues porque lo vimos, porque nos apetece o porque tenemos idea de comprarlo. No sabemos muy bien si lo vamos a comprar en la tienda presencial o en internet.
Mira,
pero lo que sí hacemos,
¿sí?,
es conectarnos a internet para ver información acerca de ese producto.
Vale, estaba yo por aquí tecleando porque mira, te he escuchado mencionar el tema de las compras online y se me ha venido a la cabeza una noticia que he leído esta semana en La Voz en relación a Roberto Verino, que yo creo que es un buen ejemplo, fíjate Gonzalo, porque hablaba el director digital de la firma precisamente de ese formato digital, ¿no? De comprar a través, pues, de sus propias apps, aplicaciones, página web, o de hacerlo en tienda física, en ese punto físico, como hemos hecho, pues, hasta hace, la mayoría hasta hace bien poco, ¿no? Y dice, bueno, además de ofrecer unos datos increíbles, ¿no?, sobre cómo se ha acelerado la digitalización del negocio, como el comercio electrónico pues ha pasado de ser complemento a ser su principal eje, porque así lo dice una marca conocida para todos ustedes, como es Roberto Verino, dice el director digital, Gonzalo, ahora hay que ir a buscar al cliente a la calle más importante del mundo. Y ya te estarás imaginando que dice a renglón seguido. Es
lo acabamos de
Internet.
Acabamos de ver cuántos habitantes tiene la calle más grande del mundo.
Efectivamente.
Pues ahora, María, vamos a irnos ya a España y vamos a hablar de las diferencias entre los gustos, preferencias y demás entre hombres y mujeres,
uh-huh,
¿vale? En España los datos son más significativos todavía en cuanto a conexión. 40,7 millones de personas utilizamos las redes sociales en España. En porcentaje no sé, no lo calculé, pero vamos, prácticamente, bueno, pues casi toda la población, menos los menores y demás, el resto de la
Porque
población
estamos,
está conectada.
Claro, son 40,7, estamos cercanos a los 48 millones de personas, bueno, es un porcentaje abrumador, sí, sí.
Altísimo, altísimo. Y que conste que voy a decir un dato también importante. Estamos muy conectados, pero en países de Sudamérica están más conectados todavía que nosotros.
¿Sí? Oye, pues
más todavía. Y ya nosotros vamos para arriba, vamos, pero ellos más todavía. Entonces, vamos a ver. ¿Sabes cuánto tiempo invertimos al día en conectarnos a cualquier red social? De media, ¿eh?
A ver, ¿de media?
Pues mira, una media de 2 horas al día conectados. Y es cierto que hay una pequeñita diferencia entre hombres y mujeres. Aquí empezamos a encontrar las primeras diferencias.
Vale, ¿y quién gana?
Gana la mujer. Os conectáis más vosotras,
vale,
María.
Vale.
Un poquitín más. O sea, por ahora la diferencia no es muy abrumadora, pero sí os conectáis un poquito más de tiempo vosotras.
Vale.
Vale, vamos a ver. Facebook, que sigue siendo la red social por excelencia, aunque se habla mucho de la evolución de TikTok, de Instagram y demás, por ahora sigue siendo Facebook la ganadora. ¿Qué dirías, que tiene más usuarios hombres o más usuarios mujeres?
¿En el Facebook?
Sí.
Pues yo creo que en el Facebook nosotras.
Ganáis vosotras. ¿Sí? El perfil medio de usuario de Facebook es una mujer casada, porque claro, estos datos se saben desde el momento que tú, que la red social te lo pide.
Y que contamos, ahí está también lo que contamos, claro, que a veces contamos demasiado. Todo. Sí.
Pues una mujer casada con una media de entre 18 y 39 años y dedica a Facebook, solo a Facebook, una hora y seis minutos de media al día.
Vale, solo a Facebook.
Solo a Facebook.
Claro, porque antes decías, redes sociales, invertimos una media de 2 horas al día. Pero, claro, si Facebook se lleva ya una hora, pues el que tenga Instagram, TikTok...
El que tenga Instagram, etc. TikTok y Twitter, ya te digo yo, María, que ya le dedica más de 2 horas.
Sí, sí.
O sea, que la media aquí se nos escapa. Vale, vamos con Instagram. Instagram actualmente tiene en España 21 millones de usuarios, que no está nada mal tampoco. Y el perfil medio, Instagram, ¿tú qué crees? ¿Mujer u hombre?
A ver, ahora me dirás. Yo voy a seguir tirando por las mujeres, pero igual ya ahí estamos un poco más igualados. No sé, esto te lo digo, vamos, sin ningún tipo de argumento.
Son las mujeres también, si de hecho luego sacaremos una conclusión de esto. Pero sí, son las mujeres las que más utilizan, un poquitín más también. La diferencia no es que sea muy abrumadora.
Es decir, en ninguno hay una diferencia notable, ¿no? En ninguna red social.
Sí, hay una diferencia más notable en TikTok.
Ah, vale.
Vale. En Instagram son las mujeres menores de 40 años también. Y dedican una media de 1 hora y 28 minutos diarios. O sea, ya tenemos la hora y 6 minutos de Facebook más la hora y 28 minutos de Instagram.
Pues ahí ya nos vamos más
ahí
allá.
Ahí ya nos pasamos.
De esa media de 2 horas, claro.
Ahí ya nos pasamos. Sí, sí. ¿Y qué ocurre con TikTok? Pues mira, TikTok es cierto que es la más reciente, es la red social más joven en todos los aspectos. Primero, porque es la más reciente. Segundo, porque la media de edad es la más joven. Y de hecho, los datos no son del todo reales porque hay muchos menores dentro de esta red social. Con consentimiento entendemos que de su tutor o de la persona que esté responsable de esa de ese menor, vamos.
Sí.
Registrados tiene 16.600.000, o sea, no está mal, pero se cree que ya estará sobre los 19 millones de usuarios. La media de edad está entre los 18 y los 24 años.
Aquí va, se reduce, la edad considerablemente, sí, sí.
Y probablemente sea menor, probablemente sea menor, lo que pasa que no se tienen datos reales de los niños, claro. Y tenemos algo más de un 60% de usuarias mujeres.
Más del 60% en el caso de TikTok.
Sí,
vale.
Que es una diferencia más, o sea, más amplia que en el caso de Facebook o de Instagram.
Pues ahí no hubiese acertado, porque yo veo, yo que no tengo, pero veo a la hora de compartir, ¿no?, por otras redes sociales, a mucho hombre. ¿Me ha llamado la atención? Sí, porque
pues
en otras...
Te voy a decir que sí que hay, o sea, a día de hoy sí se puede diferenciar red social de hombre y red social de mujeres. Sí se puede diferenciar, más que nada, no por el número de seguidores, los que siguen y los que pasan más tiempo en una o en otra. Y podemos decir que Facebook, Instagram y TikTok son redes sociales de mujeres y Twitter y YouTube son redes sociales de hombres.
Vale.
La diferencia más amplia es la de TikTok.
Vale.
Entonces, ahora vamos...
Y por Dios, no generemos una polémica de esto.
No,
esto
no,
a tenor
por favor,
de las cifras,
En ningún caso, de hecho, lo que pretendemos es dar estos datos para que esas personas, pues que estén pensando en hacer un estudio, que estén pues montando un negocio, que estén pensando en abrir un perfil para vender un producto, pues que sepan estos datos para ver a qué red social se van a dirigir, porque, oye, no todos los productos son para todos los públicos.
Venga, sí, sí.
Vale, entonces, ¿por qué se conectan las... O sea, sí, ¿por qué se conectan las mujeres a diferencia de los hombres a redes sociales? ¿O cómo se conectan más de por qué? Vale, el 95% de las mujeres se conectan todos los días.
Vale.
Y el objetivo, o sea, el objetivo inicial de... Y
estos, yo creo que ahí es que me he quedado porque... por poner un porcentaje, ¿no? Porque prácticamente es una... Bueno, sí, el 95%, sí, por no decir el 99% o... ¿Verdad?
Es el 100%, 98, prácticamente, claro, sí, podemos decir. Sí. O sea, todas se conectan. Mm. Vale, no quiere decir que los hombres no se conecten, ¿eh? Los hombres también nos conectamos. Vale, el 60% de las mujeres, que es un porcentaje muy alto, se conectan con un objetivo, y el objetivo es conocer cómo está su familia, conocer cómo están sus amigos, comunicarse con su entorno, saber pues acerca de la gente que tienen a su alrededor. A diferencia de los chicos, que nos conectamos más pues para informarnos, y esto no quiero abrir ningún melón, ¿eh? O sea, estos son datos...
Lo vas a abrir.
Lo voy a abrir, lo sé. Lo voy a abrir, pero bueno, voy a dar otro dato importante también. ¿Sabes? Mucha gente se conecta, y eso que España no es uno de los países que más, de hecho es de los que menos, mucha gente se conecta para jugar, sabes que existen juegos online a través de todas las plataformas y cada vez más, algunos generan mucho dinero. Bueno, pues tenemos una buena noticia, España somos el país que menos nos conectamos y las mujeres españolas las que menos. O sea que dentro de todas las noticias hay noticias muy positivas. Después, para las marcas, para todas esas marcas que nos están escuchando, efectivamente son las mujeres las que más siguen a estas marcas, especialmente dos sectores, moda y calzado. Todos estos negocios que se están planteando en estos sectores, pues el público preferente o el público... al que le gusta y al que el que dedica más tiempo es el público femenino. A la hora de participar, pues sois vosotras mucho más interactivas, María. Comentáis mucho más, compartís mucho más, os leéis la información hasta el final, cosa que nosotros menos. Digamos que estáis más informadas y participáis más de ello.
¿Qué es lo que más buscáis? Sí, sí, sí.
Perdón, María.
En todo esto coincido, digo, sí, sí.
Sí, ¿qué es lo que más buscáis? Pues mira, vosotras lo que más buscáis es moda y calzado.
Vale, sí, lo que apuntabas, vale, también. Oye, y esto, pues oye, tampoco tiene por qué suscitar polémica, pues no, a muchas mujeres le gusta la moda, esto es así, y punto. Y habrá
no
a muchos hombres a
los polémica que ninguna, es más, son datos reales que... pues a través de las redes sociales te conocen. Al final las redes sociales tienen una parte buena, que son estudios de mercado. Ahí nos están observando y están comprobando nuestros comportamientos, nuestras formas de actuar y tal, para las empresas, incluso, bueno, para las empresas, incluso ahora que estamos, sí que lo hablamos muchas veces, en periodo electoral, para los partidos políticos es interesantísimo ver el comportamiento del ciudadano. Cuáles son nuestros gustos, nuestras prioridades, cómo nos movemos, a dónde vamos, qué publicamos, qué contamos, qué nos gusta saber. O sea, todo esto al final forma parte de un conocimiento, a veces, y aquí sí que podemos valorarlo como excesivo, muchas veces decimos, oye, cuántas cosas saben de nosotros, ¿no? Lo que hablamos muchas veces del algoritmo, que de repente empezamos a buscar, supongo que a ti te pasará, porque a mí me pasa un montón de veces. Empiezas a buscar un viaje a un sitio y de repente aparecen, ese destino aparece en 20 publicaciones.
Bueno, es que esto lo hemos hablado, lo hemos mencionado en alguna ocasión. Es que es realmente preocupante. Sin haberlo buscado pasa a veces.
Esto,
a ver, o soy yo la que me estoy volviendo loca.
No.
Porque si uno lo busca, pues bueno... al final estamos aportando esa información, pero ¿a quién no le ha pasado de decir, tienes una conversación y dices, pues me gustaría hacer esto, me gustaría comprar lo otro, me gustaría ir a X lugar, y de repente nos sale ahí pues esa información, ese hotel, ese destino, ese bolso, ese curso, ¿o no?
Mira, a lo mejor no lo buscaste tú, pero la persona a la que te lo comentaste sí lo buscó.
Cosa rara.
Uno de tus contactos directos sí lo buscó y de repente tus contactos más directos con los que más comunicación tienes, sí estuvo informándose y toda esa información que tu contacto busca, al final te aparece a ti también. Estamos, esto suena un poco mal, María, pero estamos vigilados completamente.
Sí, sí.
Y somos nosotros, los que fomentamos esa vigilancia, porque desde el momento que nos conectamos y que hacemos una búsqueda, le escribimos a alguien, que contactamos con alguien, o que incluso escribimos un comentario, en ese momento las máquinas empiezan a funcionar y nos empiezan a posicionar pues en una manera de hacia un lado o hacia otro. Sería interesantísimo saber que de repente nos dijesen cuánto sabe cada red social de nosotros. ¿Tú te imaginas que de repente a final de año pues Facebook te mandase un informe? Esto es lo que sabemos.
Sí.
Nos quedaríamos perplejos.
Pues sí, probablemente nos asustaríamos.
Saben más de lo que incluso nosotros mismos podemos saber.
No nos gustaría, yo creo que a la mayoría no nos gustaría el resultado de ese informe, pero bueno.
Pues no, es posible que no nos gustase, pero por otra parte tiene la como todo en la vida, la parte positiva, pues para aquellos que están montando un negocio, que están montando una marca, que están montando una empresa, que quieren vender algo, que necesitan posicionar algo o informar sobre algo, todo este conocimiento permite saber dónde voy a exponerme, dónde voy a visibilizarme, cómo hacerlo. Está claro que si tengo, ahora sabiendo que pues por ejemplo lo que decíamos, que TikTok es una red social para mujeres jóvenes, además, pues efectivamente el producto que yo tengo, si es un producto para mujeres más mayores, pues a lo mejor tengo que invertir menos en TikTok y más en Facebook, ¿no?
Sí.
Todo esto son conocimientos o son informaciones que nos ayudan a dirigirnos un poco, a dirigir y a crear un poco la estrategia, a diseñar un poco la estrategia de venta, de visibilidad y de información, de producto, de marca, de negocio o incluso personal.
Bueno, pues estos son los datos y así se lo hemos contado, como diría el otro.
Estos son los datos y en ningún caso, María, ningún melón. O sea, esto es la realidad que vemos y que vamos a seguir viviendo. Y no nos olvidemos que esto va a más.
Bueno, pues mira, fíjate, abríamos con Las chicas son guerreras, a ver qué te parece esta, que escuchamos por aquí. Es la moderna y es la que pues ha marcado la actualidad. A unos les gusta mucho, a otros menos, pero es un himno para muchas mujeres, ya lo saben, así que va a sonar enseguida aquí en Radio Voz. Ya sabes cuál es ese lema, de las mujeres no lloran,
las mujeres facturan, ¿no?
Así es. 12:33, cerramos el tiempo de Enredando. Gracias, Gonzalo.
Un abrazo grande, María.
Hasta el próximo domingo. Estos son los datos, la incidencia, nuestra presencia, la de las mujeres en las redes sociales. 12:33, suena Shakira, suena Bizarrap y enseguida tiempo de gastronomía aquí en Radio Voz.
Una loba como yo no está pa' tipos como tú. Mortifique, mastique, trague, trague, mastique. Yo contigo ya no regreso, ni que me llore ni me suplique. Entendí que no es culpa mía que te critique. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, claramente no es.
como suena. Tiene nombre de persona buena. Claramente es igualita que tú.
Por acá no vuelvas a casa. Cero rencor, bebé. Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni qué es lo que te pasó. Estás tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio. Vas acelerado, dale despacio. Mucho gimnasio. Pero trabaja el cerebro un poquito también. Fotos por donde me ven. Aquí me siento en rehén. Por mí todo bien. Yo te desocupo mañana. Y si quieres traértela a ella, que venga también. Tiene nombre de persona buena. Claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena. Y una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Está a Xeración Z dos meus netos, a Xe dos meus fillos, e logo estamos nós, que a partir de agora seremos a Xeración L, a da talla grande. Grandes por facer tanto con tan pouco. L de loita, L de libres, para decidir como queremos vivir a nosa xubilación.
Galicia continúa mellorando e ampliando os servizos para que sexades vos, os nosos maiores, os que decidades libremente como queredes vivir a xubilación. Xunta de Galicia.
¿Te notas cansada? Prueba Ferrovine Max. Para mí es el mejor suplemento de hierro. En casa lo tomamos todos y se tolera muy bien. Son viales para beber y saben a cereza. Recuerda, Ferrovine Max, de Laboratorios Marnis. Pídelo en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Todos los viernes a las 5 de la tarde tes una cita con Medio Ambiente. Tes unha cita con Ecovoz. 16 colexios de toda Galicia poñen a prova os seus coñecementos no Ecopreguntoiro, un concurso para lembrar a importancia de cuidar o noso entorno. E cada semana descubriremos as historias das persoas que traballan por un mundo máis limpo e ecolóxico. Os venres en Radio Voz, de 5 a 6 da tarde, Ecovoz. Patrocina Sogama, Sociedade Galega do Medio Ambiente. Ecovoz, con Fran Rodríguez e María Meizoso, en Radio Voz.
Con Voz de Domingo, con María Meizoso, Radio Voz.
Llega ya el tiempo gastronómico. Ya saben que, como siempre, con protagonistas y con él, con Manuel Bustabaz. Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, ¿a ti se te ha pasado en algún momento de tu vida por la cabeza, por ejemplo, pues matricularte, lanzarte a una formación así completa? No sé si a la que ofrece una escuela de altísima cocina como es Le Cordon Bleu, que es líder internacional, pero bueno, alguna, pues por ejemplo, que alguna de las posibilidades que tenemos aquí en Galicia o no.
Sí, bueno, a ver, en Galicia tenemos escuelas de cocina espectaculares y fantásticas y que están funcionando muy bien, ¿eh? Pero se me ha pasado alguna vez por la cabeza, bueno, pues supongo que como a todos los que nos gusta cocinar, pues en algún momento hemos fantaseado con dedicarnos a eso, pero bueno, una cosa es cocinar en casa por gusto y otra cosa es dedicarse a esto, que es muy sacrificado, ¿eh? Yo supongo que tiene que ser muy vocacional, ¿no? Tienes que tenerlo muy claro desde el principio para meterte en esta carrera.
Tenemos el Centro Superior de Hostelería de Galicia, tenemos institutos, por ejemplo, en Ponte de Eume, Fraga do Eume, el Paseo das Pontes, también como referencia, en fin, y muchas. Supongo que nuestro invitado sí lo habrá tenido claro. Él no solo, bueno, está considerado, no sé si esto era broma o no, se lo preguntaremos enseguida, porque dicen de él que a sus 19 años es una de las grandes promesas de la cocina gallega, así que, entre otras cosas, quédense con su nombre hoy aquí en nuestra sección gastronómica, Mateo de Miguel, pero es que, bueno, él sigue formándose, él trabaja también en el departamento de eventos del restaurante farolano Illas Gabeiras y ha sido finalista, es finalista en los premios Le Cordon Bleu, que, bueno, pues organiza, como les digo, esa escuela de altísima cocina, que les sonará a algunos, porque, bueno, algún que otro programa de televisión conocidísimo, pues uno de los premios, ¿no?, para participantes y sobre todo ganadores, pues se incluye, ¿no?, formación en la sede española de esa prestigiosa institución francesa. Él, nuestro invitado hoy, se prepara para esa gran final, que tendrá lugar en Madrid el próximo mes de abril. Mateo de Miguel, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, María. Muy buenos días, Manuel.
Gracias. Hola. Gracias por acompañarme. Oye, decía Manuel lo de tenerlo claro, ¿no? Porque él se dedica más que nada a los números, podemos decir, ¿eh? No a esto tan creativo, pero decía él, uno tiene que tenerlo claro. ¿Tu vocación fue clara, nítida, Mateo, desde el principio o tuviste dudas?
Bueno, la verdad que yo tengo un tío que es cocinero y de pequeño tenía muchas charlas de cocina con él y a partir de ahí me fue surgiendo la idea a poquitos de querer meterme en la cocina y cuando acabé la ESO lo primero que hice fue meterme un ciclo medio y seguir disfrutando de la cocina.
Qué maravilla, ¿eh? 19 añitos y ya con esta vocación clara haciendo dirección de cocina. ¿Qué expectativa tienes? ¿Cómo es tu futuro a corto plazo? ¿Cómo se ve el mundo desde los 19 años?
Bueno, pues como bien decís vosotros, tengo 19 años y lo que me gustaría es acabar de formarme y poder conseguir una formación completa y a todos los niveles. Por eso también fue una de las motivaciones que tuve para presentarme al premio Jóvenes Promesas para, si todo sale bien, el próximo 18 de abril, poder ser uno de los alumnos del Cordon Bleu Madrid y acabar de formarme.
Y si no sale bien, ya esto es un premio, ¿eh? Ser finalista,
no,
sin
no,
duda.
No, claro, claro.
¿Verdad que sí? Oye, ¿qué te han dicho, ya no solo los profesores, sino, bueno, pues por ejemplo, en ese restaurante conocidísimo por todos, sobre todo por los que nos escuchan, pues desde la zona de Ferrolterra, Coruña, bueno, más zona norte de Galicia, Illas Gabeiras, ¿qué te han dicho? ¿Cómo se han quedado ellos? ¿Qué reacción han tenido?
Pues la verdad es gente que siempre me ha apoyado desde un principio y se alegran como si les hubiera pasado a ellos. En ese aspecto sí que sobre todo también amigos y familiares obviamente se alegran, pero como bien mencionáis, Illas Gabeiras es conocido por toda la zona norte y es como una pequeña familia para mí. Y me hizo además muchísima emoción todo lo que se emocionaron ellos también.
Como ellos lo vivirán seguro, ¿no? Estoy segura, como también
claro,
una
claro.
Parte de ellos, ¿no?
Sí, al final, pues si quieres a un equipo sólido y lo apoyas, pues al final es lo que tienes.
Te quería preguntar yo, para nuestros oyentes también, para poder optar a esta fase final, a la que vas a ir ahora en abril, tuviste que presentar una receta, videoreceta, ¿no? Entiendo más la ficha técnica, etcétera. Cuéntanos un poco qué presentaste, qué plato presentaste y cómo se te ocurrió.
Pues la verdad que para la fase anterior, que era la del vídeo, que por cierto, para esa fase también quería agradecer a todo el mundo, ya que fui el concursante más votado. Y nos daban unas bases para elaborar esa receta, que consistía en que todos los platos tenían que llevar una guillete dorada, que es un corte fino y estrecho y un poquito alargado. Entonces tenía que llevar una guillete dorada, una salsa de vino blanco que podíamos aromatizar o no, un ravioli que tenía que ser íntegramente vegetal, el interior y la envoltura, y teníamos que elegir una segunda guarnición libre y bueno, lo más próxima posible, lo más de temporada posible. Y en este caso yo para mi plato hice una guillete dorada, que lo cociné a baja temperatura, hice una salsa de vino aromatizada con erizo, el ravioli vegetal era una espuma de repollo envuelto en lechuga de mar, y la segunda guarnición utilicé la coliflor que estaba en temporada para hacer un cremoso de coliflor y un camarón frito, y después acabé el plato con un poquito de ajada y unas hojas de capuchina.
Mira, caramba, yo me quedo con la pinta y con lo apetecible que me parece hasta ahora, aunque son todavía las 12:46, pero sobre todo estaba pensando, Mateo, mira, cuando has comenzado a hablar, hay guillet, esto, los, bueno, discúlpame por no conocer las técnicas, creo que has hablado, hay guillet, ¿puede ser?
Sí, es, ¿vale? A ver, yo la pronunciación exacta tampoco te la puedo decir, porque
pero me he quedado
yo,
bien con el nombre,
yo no soy ¿no? mucho de idiomas. Pero también yo era un término que desconocía hasta el momento del concurso.
Me he quedado, sobre todo, bueno, al hablar del ravioli, el interior, la cobertura, el trabajazo que tiene que tener, ¿no? Eso. Primero sí, pensarlo y después ejecutarlo.
Sí. La verdad que hubo mucho momento de estudio detrás y mucho momento de práctica. Fue un trabajo técnica, ¿no? que tuvo, claro. Sí, que tuvo un proceso bastante importante, la verdad.
Oye, y claro, productos de mar, verdura, algas, la verdad es que se presta, ¿no? La cocina de aquí, de Galicia, no sé cómo se ve desde el punto de vista de un estudiante, pero esos conocimientos de los pescados y de cómo tratar los frutos de mar, esa erizo, eso también ayuda, ¿no? Es decir, hay claro, un poco esa suerte de trabajar aquí, desde aquí, desde Galicia. Para este tipo,
claro,
de cosas.
Nosotros para esas cosas somos muy afortunados, ya que contamos con un producto que es excepcional y además dentro del sector hostelería tenemos grandes profesionales que saben manejar de una forma espectacular el producto.
Oye, creo que lo mencionabas hace unos momentos, pero no quisiera que pasase por ahí sin la relevancia que esto tiene, porque hay un jurado, Mateo, pero después estos vídeos han estado expuestos, ¿no? El público podía votar, bueno, y arrasaste, ¿no?
La verdad que yo aún no lo había asimilado, pero fue una diferencia de votos brutal con otros participantes y al final todo eso se lo debo a la gente que me apoya, que me quiere y que me ayuda a compartir el vídeo.
Y ahora Madrid, ¿no? No sé qué esperas de esos días ahí en Madrid, cocinando, conociendo gente. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el mayor beneficio que esperas obtener de esa semana? Más allá de, evidentemente, optar a esa beca, ¿no? A esos premios con estudios en Cordon Bleu.
Bueno, yo soy una persona que le gusta disfrutar los momentos y creo que es un momento para vivir y para pasarlo bien, para aprender lo máximo posible, seguir conociendo gente que está relacionada con el sector de la hostelería y poder seguir creciendo, aunque sea a pasitos, y disfrutar.
¿Y qué vais a tener que hacer en esa final prevista para el 18 de abril?
Pues justamente nos pasaron las instrucciones hace una semana y tenemos que, bueno, nos dan 4 horas de tiempo para cocinar y nos dan como producto pollo de Landas, que es un pollo de una región en concreto. Y con ese pollo tenemos que presentar, si no me acuerdo mal, 3 platos. Que cada plato debe de llevar una reacción de pechuga con tisé, que quiere decir que entre la carne y la piel del pollo tiene que ir relleno de como una especie de farsa. En el plato tiene que haber una porción de muslo, una salsa hecha a base de las carcasas del propio pollo y una tartaleta de verduras.
Bueno, vale. Ya tienes pensado, has pensado cosas, estáis trabajando con, entiendo que te están apoyando, ¿no? Desde el equipo, compañeros de tus estudios, de Illas Gabeiras. ¿Cómo estáis trabajando la idea?
Pues la verdad que al ser un concurso que es de forma individual, yo tengo muchísimo apoyo de toda la gente que mencionábamos antes, pero soy una persona que también le gusta hacer su propio trabajo. Me gusta tener mi tiempo, disfrutar el proceso de poder sacar un nuevo plato, de equivocarse, de aprender. Entonces, al final, como que asumo que es una cosa personal, y yo estudio el plato, diseño el plato, y sí que es verdad que luego a la hora de practicar, ellos corrigen a lo mejor cosas que por experiencia identifican mejor, como a lo mejor en una masa de tartaletas, que el punto de sal debe de ser neutro en vez de estar un punto por encima, y esos errores sí que me ayudan a darme cuenta y a poder corregirlos. Pero lo que es el plato, la esencia del plato y la idea del plato, eso es un trabajo que me gusta disfrutar a mí.
Te noto, Mateo, tú me dirás, o eres tranquilo por naturaleza, o ¿cómo encaras eso? ¿Crees que a medida que se vaya acercando la fecha llegarán los nervios? ¿Crees que no, que podrás dosificarlos, gestionarlos? ¿O por otro lado, lo relativizas tanto, como pues decías al principio, ¿no? Al final una oportunidad, aprovechar, aprender, consigues relativizarlo tanto como para que tampoco se te esté yendo la cabeza por ahora?
No, yo soy una persona que es verdad que soy una persona tranquila, pero soy muy exigente conmigo mismo, entonces obviamente cuando se vaya acercando la fecha, pues irán creciendo los nervios, que no quiere decir que a día de hoy no esté nervioso, quiere decir que a día de hoy lo doy manejando mejor. Y con los pocos nervios que tengo ahora mismo, también me está costando dormir, porque quieras o no, la cabeza te lleva a pensar, y vas pensando ideas del plato que a lo mejor te gusta más con una cosa que con otra, y cuando te metes en cama se te ocurre una cosa y te levantas y la apuntas. Entonces, nervioso no estoy de momento en sí, pero eso, confío en llevarlo bien.
Pero llegará, normal, ¿eh? Sois 10 para la final, ¿no?
Sí.
Bueno, ¿y el premio formación en la Academia Le Cordon Bleu? ¿Ese es el premio?
Sí, claro, es un premio de una formación de un año a esa escuela.
Caray.
Entonces,
lo decíamos,
como,
¿no?
Ya sabe todo el mundo, sí. Pues es una oportunidad enorme.
Lo decíamos al inicio, que es, bueno, una institución en mayúsculas de enseñanza al más altísimo nivel. Hay premio, creo, por lo que leo aquí, Mateo, corrígeme si me equivoco, para el ganador y para el segundo, es decir, dos, ¿no?, sí, de esos ocho.
Sí, así es. Vale. Que si no me equivoco, creo que el segundo premio también es algo de formación allí, pero no llega al año.
Bueno, y que quería saber yo, con tu edad, con lo que ya conoces, con tu experiencia, ¿en quién te fijas? ¿Qué referentes tienes? ¿A dónde te gustaría llegar y en qué espejo te estás mirando?
Uf, pues a mí, como el sector de la hostelería me parece una cosa tan amplia, pues dependiendo lo que, en el sentido en el que lo enfoquemos, pues me fijo más en una persona que en otra. La gente con la que trabajo son, bueno, Miguel Campos y Beatriz Sotelo, son personas que también tienen un conocimiento de cocina que es brutal, y la forma que tienen de encarar un pase, de entender el contexto de los eventos, me parece que es buenísimo. Así como cocinero referente a nivel ya más estrellas, Michelin, alto nivel, me gusta mucho la cocina que tiene Andoni Luis Aduriz en el País Vasco, que es una cocina que es mucho más de pensar. Y luego, poco más te puedo decir, porque referentes, todo el mundo tiene también un poco como referente al padre de todo esto, que es Ferran Adrià, y a los de la vieja escuela también, que son la base de todo.
Sí, sí. Oye, pues Mateo, te deseamos toda la suerte del mundo. Esa etiqueta que tienes, que no te pese, porque lo he leído, lo he escuchado, por eso abríamos esta conversación con eso, ¿no? Te escucho sonreír, dicen de ti, que, bueno, pues que eres una de las grandes promesas de la cocina gallega. Que lo hagas como lo estás haciendo, porque creo que has demostrado exigencia y personalidad. Yo me quedo con esos dos elementos, con esos dos ingredientes, después de haberte escuchado. Él estudia en el colegio, en ese centro integrado de formación profesional Paseo das Pontes, y también, bueno, pues trabaja ya en ese restaurante ferrolano y ya es Gabeiras. Ahora aspira, en esa final de ese premio Promesa de Alta Cocina de Le Cordon Bleu. Te deseamos toda la suerte del mundo.
Pues muchísimas gracias, de verdad, y espero poder dentro de un tiempo volver a repetir esta llamada y que me preguntéis qué tal me fue en la final por haber quedado primero.
Pues sí.
Y si no es así, bueno, se habrá intentado igual, pero que lo voy a dar todo, que sea todo el mundo consciente.
No nos cabe duda. Muchísima suerte, Mateo, y gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Igualmente.
12:55, le deseamos toda la suerte, 18 de abril, ¿eh? No sé cómo coincide, pero aquí estaremos pendientes. Se me ha quedado tal buena sensación, Manuel, al escucharlo.
Nos guardamos ya el domingo, ¿eh? Sí. Nos guardamos el domingo siguiente a ese...
Qué bien habla, qué bien lo está gestionando, y seguro pues qué pasos va a ir dando, y aquí estaremos para contárselo a todos los oyentes. Quédense con ese nombre, Mateo de Miguel, y qué bien lo ha dicho, ¿no? Y si no, bueno, primero eso, aspiramos a eso, ambición para quedar el primero, y si no, bueno, pues va a aprender de la experiencia, sin duda.
Sí, qué bien formadas, ¿eh? Vienen las nuevas generaciones en Galicia, al menos, en la cocina.
Oye, pues un fantástico tema, y para nuestra sección gastro, así la cerramos. Manuel Bustabaz, un abrazo fuerte.
Un abrazo, chao.
Enseguida, píldora literaria, nos vamos hasta Coruña, hasta la librería Arenas. No se olviden que el próximo domingo se conmemora un día especial, es el Día del Padre. Un buen libro es un buen regalo, ¿verdad? ¿Coinciden conmigo? Bueno, pues le vamos a preguntar a Manuel Arenas, de la librería Arenas de A Coruña, opciones que nos podemos encontrar en librerías como la suya. Ahora hasta el Cantón Coruñés para acercarnos a la librería Arenas. Quiero abrir las puertas, aunque es domingo, virtualmente la radio esto nos lo permite. Próximo domingo, una semana queda para el Día del Padre. Nos parece un regalo fantástico, un buen libro, así que queremos dejarles alguna que otra recomendación. Manuel Arenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, María, ¿cómo estás?
¿Vas a coincidir conmigo? Yo creo que esto es un acierto. No piensen más. Si lo complementamos con algo, perfecto. Si quieren dejar un detalle mayor, lo que sea, para gustos más específicos. Pero el libro que no falte el próximo domingo, a ver si lo conseguimos. Yo me acerco mañana, por no decir hoy, por cuestiones obvias, como decía Manuel, hasta ahí. A ver, primero un poco asesoráis, ¿no? Esa pregunta de, pues, ¿qué le gusta? ¿Qué géneros, no?
Sí, a ver... El Día del Padre suele ser un día especial en las librerías, igual que el Día de la Madre. Suele venir muchísima gente que te pide consejo, pues que si puedes aconsejarles, pues el típico libro, pues novela negra, novela histórica, algún libro científico. Es decir, hay una variedad de libros que se podrían recomendar para regalar a tu padre, ¿no? Uh-huh. En este caso. Y bueno, solemos aconsejarles, pues eso, algún libro de arte, de pintura, de historia, bueno, pues para que tenga un buen regalo ese día, ¿no? Se suele celebrar con una comida y en ese momento especial, bueno, pues ese regalo que puede ser un buen libro.
Vamos a ir con recomendaciones. Mira, les vamos a hacer un poquito los deberes para que ya vayan con alguna idea. Sí. Por ejemplo, novela histórica. Manuel, déjame alguna idea que voy a anotar por aquí.
A ver, yo tendría como, por ejemplo, que he leído. A mí me apasionó, por ejemplo, que acaba de salir ahora, Castillos de Fuego, de Ignacio Martínez de Pisón. Sería una buena novela para regalar. Este Día del Padre. Después tenemos
otro libro que, aunque ya salió en enero del 2022, sigue vendiéndose muy bien. Es un autor que engancha muchísimo y es Michel Houellebecq con Aniquilación, una novela que tiene historia, política, espionaje, misterio y romántica.